No recuerdo el momento exacto en que mi vida dejó de ser normal, o al menos llevadera, y se transformó en una sucesión de noches sin descanso. Solía creer que el peso de la muerte era algo manejable con el tiempo, algo que se aprende a sobrellevar en cuanto trabajas en un lugar como el SEMEFO, Servicio Médico Forense. Pensaba que, tarde o temprano, mi corazón se endurecería, se haría resistente al horror y a la angustia que algunos cadáveres desprenden con su sola presencia. Craso error. Hay cosas que no desaparecen, dejan huellas imborrables, y mis noches, desde aquel suceso, están teñidas de sobresaltos, sombras y un persistente llanto que resuena en mi memoria. Yo era uno de los empleados más jóvenes del SEMEFO de Chihuahua. Mi tarea principal solía ser el registro inicial de cada cuerpo que llegaba, tomaba fotografías, anotaba los datos forenses básicos y lo preparaba para la autopsia, si era necesaria. El primer día que llegué a trabajar allí, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda desde la nuca hasta la cintura. Atribuí aquella sensación a los nervios de mi primer empleo estable. En un lugar como este, estar nervioso es normal, uno no se acostumbra a la muerte de inmediato, pero yo siempre tuve una especie de curiosidad por la anatomía y las historias que parecían habitar los pasillos fríos de aquel edificio. Sin embargo, mi curiosidad se mezcló con un temor difuso, como si un presentimiento me susurrara al oído que tarde o temprano algo se quebraría en mi cordura. Conforme pasaron los días, me acostumbré a los olores fuertes y penetrantes, al silencio abismal que solía reinar en las salas de refrigeración, a la tensión que se generaba cuando ingresaba un cuerpo que venía de una muerte violenta. Aprendí a recorrer los pasillos oscuros sin prender todas las luces, a reconocer a mis compañeros por el modo en que pisaban el piso de concreto, e incluso a ignorar ciertos ruidos aislados que, a menudo, descubrí que se producían por el desgaste de los sistemas de ventilación o las tuberías. Aún así, una parte de mí siempre estaba alerta. Nunca dejé de sentir ese residuo de aprensión cuando caminaba solo, especialmente de madrugada. Una noche, ya en mi tercer mes, lo sentí con más fuerza. Uno de los guardias de seguridad nos avisó que los reportes meteorológicos anunciaban un descenso brusco de temperatura. Miré el reloj, eran casi las 3 de la mañana y el ambiente se había vuelto tan gélido en los pasillos que podía ver mi aliento escapando de mi boca como un vapor tenue. Mientras ordenaba papeles y ajustaba algunos datos en la computadora, escuché un sonido lejano que me heló la sangre. Un lamento suave, casi infantil, pero cargado de una angustia profunda. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me quedé inmóvil, aguantando la respiración. El sonido cesó, pero mi corazón siguió golpeando el pecho con violencia. Me convencí a mí mismo de que debía concluir mis tareas y evitar perder la cordura imaginando cosas. Sin embargo, unos minutos después, el lamento volvió a aparecer y esta vez venía de la sala de refrigeración. Esa sala era la más temida por todos, especialmente de madrugada, porque allí se conservaban cuerpos que debíamos mantener fríos para evitar su descomposición acelerada. Generalmente permanecía en un silencio espeso, un silencio helado, tan inmóvil como la muerte misma. Me levanté de mi silla, encendí la linterna y avancé por el pasillo. El eco de mis pasos era el único acompañante, porque los guardias a esa hora se ubicaban más cerca de la entrada principal y, por lo regular, no se acercaban al área donde nosotros trabajábamos. Llegué a la puerta metálica con un rótulo de acceso restringido y me armé de valor. Lo que se escuchaba no era un simple crujir de tuberías, sonaba a un llanto agudo, casi un sollozo humano. Empujé la puerta, dejando que la linterna iluminara el interior. Sentí un olor punzante y la piel se me erizó por completo. Entré en la sala, crucé un par de anaqueles y, cuando alcé la vista hacia los contenedores refrigerados, volví a oír aquel sonido. Era como un gemido ahogado, provenía de uno de los compartimentos. Sin dar crédito a lo que pasaba, me acerqué para revisar. Por protocolo, tenía que anotar cualquier anomalía en la bitácora, aunque algo así no aparecía en los manuales. Me temblaba la mano al sujetar el bolígrafo. Revisé uno de los cuerpos recientes, una mujer que llevaba días muerta por un accidente de carretera. La bandeja tenía su etiqueta, los datos concisos, pero su rostro lucía de una palidez fantasmal. En su mejilla percibí un brillo. Me acerqué para observar mejor con la linterna. Y entonces lo vi con absoluta claridad. Era humedad, gotas de agua que parecían deslizarse desde sus ojos. Toqué con un dedo, cuidadosamente, y sentí el líquido frío. No me explicaba cómo algo así podía suceder. Era como si estuviera llorando, aunque su corazón había dejado de latir hacía varios días. Me quedé quieto, paralizado ante la imagen de aquel rostro inerte, con lágrimas que parecían congelarse a medias. Sentí que se me revolvía el estómago y me alejé un paso. Sin saber qué hacer, salí de la sala y fui corriendo a buscar a uno de mis compañeros, Rogelio, un hombre de rostro adusto y espíritu escéptico. Cuando le conté lo que había visto, me miró con incredulidad. Sin embargo, aceptó acompañarme. Regresamos a la cámara de refrigeración y, para nuestra sorpresa, la mujer seguía teniendo ese rastro de humedad en las mejillas. Rogelio limpió la piel con un paño, todo en silencio, sin que yo pudiera apenas pronunciar palabra. Luego negó con la cabeza, quizás intentando convencerse de que solo era una filtración de humedad o un fenómeno inusual de la temperatura. Nos fuimos, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Pasó media hora. Necesitábamos revisar unos informes en la oficina contigua. Pero el escalofrío no se me quitaba y mis pensamientos regresaban una y otra vez a la imagen de la mujer, quieta y fría, llorando sin explicación. Al fin, Rogelio y yo decidimos volver a la sala, incapaces de concentrarnos en el trabajo. Al entrar, notamos que las lágrimas habían vuelto a aparecer, como si hubiera un llanto incesante que ninguna mano humana podía detener. Mis manos comenzaron a sudar pese al intenso frío del ambiente y vi cómo Rogelio retrocedía con los ojos abiertos de par en par. Jamás lo había visto tan atemorizado. Aquella misma noche, el rumor corrió como pólvora entre los pasillos del CEMEFO. Varios técnicos y doctores se asomaron para observar con sus propios ojos lo que sucedía. Más de uno comentó que era imposible a nivel fisiológico, que podría tratarse de una filtración de los ductos de enfriamiento que precisamente goteaba sobre el rostro de la fallecida. Pero otros contraponían que la trayectoria de las gotas no coincidía con ninguna tubería. Comenzamos a percibir ese ambiente denso de un horror silencioso, donde nadie quería admitir que aquello escapaba a las leyes conocidas. La autopsia de la mujer estaba programada para el día siguiente y algunos prefirieron posponerla, como si temieran profanar un cuerpo que manifestaba un lamento proveniente del más allá. Las horas transcurrieron con lentitud enfermiza y cada vez que me acercaba a ese pasillo, sentía que el llanto resonaba. Incluso cuando otros compañeros decían no escuchar nada, en mi interior había un eco, un murmullo suplicante que me encogía el corazón. Dormí en la sala de descanso por breves momentos, pero mis sueños se poblaron de imágenes turbias. Veía a la mujer levantarse de la camilla, con su piel azulada por el frío, y acercarse a mí con los ojos enrojecidos, llorando sin parar. Desperté con la respiración agitada, y juraría que al abrir los ojos seguía escuchando el suave sollozo a lo lejos. Desde aquella noche, todo cambió en el CEMEFO. El ambiente, antes de un gris rutinario, se volvió un lugar de sombras donde cada trabajador iba con prisa, queriendo terminar sus labores antes de que cayera la noche. Nadie quería quedarse más allá de la hora reglamentaria. Y aunque el cuerpo de la mujer ya no permanecía allí, pues la familia se lo llevó tras la autopsia y los trámites de ley, seguíamos sintiendo el llanto en la memoria. Algunos aseguraban que, al pasar frente a la puerta de la cámara de refrigeración, se podía percibir un doloroso quejido, un llamado incomprensible que hacía que la piel se les pusiera de gallina. Pero no fue solo eso lo que sucedió. Con el paso de los días, aparecieron más sucesos extraños. Unos compañeros afirmaban que escuchaban golpeteos detrás de las paredes metálicas. Otros decían haber visto sombras que cruzaban velozmente el pasillo. Hubo quien encontró luces parpadeantes, pese a que las instalaciones eléctricas se habían revisado recientemente. Todo se fue acumulando en un clima de tensión e incertidumbre. Nadie hablaba abiertamente de fantasmas, preferían aludir a fallas técnicas o estrés acumulado. Sin embargo, yo sabía que algo se había despertado en aquel lugar. La peor de mis experiencias ocurrió 2 semanas después del primer incidente con la mujer. Me quedé hasta muy tarde revisando documentos, solo en la oficina. Intentaba distraerme escuchando música con audífonos, pero a las 2 de la mañana sentí un mareo repentino, como si el aire se volviera más denso. Pensé en salir a tomar un poco de agua, pero la sed de pronto se mezcló con un presentimiento amargo. Justo al pasar frente a la puerta que conducía a la sala de refrigeración, el foco del pasillo empezó a titilar. La luz se encendía y apagaba con un parpadeo irregular, dejándome a ratos en penumbras. Fue entonces que escuché el llanto de nuevo, tan claro como el primer día. Un lamento sutil, prolongado, como un gemido entrecortado. Ya no pude contener mi espanto. Decidí entrar una vez más, con el corazón a punto de estallar. Me figuré que vería, en la penumbra, la silueta de alguien moviéndose entre los cadáveres. Encendí la linterna y avancé con la mano temblorosa, sin saber qué me iba a encontrar. Sentía la adrenalina subir por mis venas y cada paso resonaba con un eco seco en el piso. La penumbra era brutal. Tan solo veía el haz de luz de la linterna que se movía tembloroso sobre las paredes. Entonces, en un rincón, pude ver algo que me arrancó un grito ahogado. Había una figura encorvada, aparentemente una mujer, con el cabello alborotado. El llanto parecía brotar de ella, un sollozo desgarrador que no correspondía al mundo de los vivos. No era un sonido fuerte, era casi un murmullo lleno de pena. Me quedé clavado al piso, sintiendo un sudor frío recorriéndome la espalda. Intenté enfocar mejor la linterna, pero la figura simplemente se desvaneció ante mis ojos, casi como si se hubiera fundido con las sombras. El llanto, sin embargo, persistió unos segundos más hasta apagarse por completo. Permanecí quieto, sin atreverme a caminar ni medio paso. En mis oídos retumbaba un zumbido que me nublaba el entendimiento. Aún así, me acerqué, convencido de que debía saber qué pasaba. Al iluminar el rincón, no había nada, solo el piso húmedo y la pared metálica. Pero mis pies tropezaron con algo viscoso. Al inclinar la luz, vi que era agua mezclada con un ligero rastro rojizo, como si unas lágrimas sanguinolentas hubieran corrido sobre aquel lugar. Me aparté espantado, luchando por no soltar un alarido. Salí de la sala casi corriendo, con el pecho subiendo y bajando en una respiración frenética. Apenas podía ordenar mis ideas. Subí a la oficina principal, busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie despierto en ese momento. Me senté con la vista clavada en la pared, preguntándome qué fuerza incomprensible se había adueñado de aquel lugar. Deseé, por un instante, que todo fuera una pesadilla causada por mi agotamiento. Sin embargo, el frío hormigueo de mi piel me recordaba que estaba más despierto que nunca. Jamás olvidaré lo que sentí en ese instante, una presencia aplastante, un terror que me comprimía el pecho y me nublaba la razón. Al día siguiente, intenté contarle al personal de confianza lo que había visto, pero recibí miradas de duda y temor. Pocos se atrevieron a hacerme preguntas al respecto, y los que lo hicieron, solo querían saber si yo estaba seguro de mis sentidos. Les di mi relato tal cual, sin rodeos. Esperaba burla o incredulidad, pero solo obtuve un silencio de incomodidad. Fue en ese momento que entendí que, aunque no quisieran admitirlo públicamente, todos teníamos la misma sospecha: el llanto de la mujer, sus lágrimas imposibles, habían abierto algo entre la vida y la muerte. No teníamos explicación racional, ni una teoría científica que pudiera justificar lo que yo mismo había presenciado. Y, sin embargo, cada uno trataba de mantener su cordura aferrándose a la rutina. Pasaron los meses y nada volvió a ser igual en el CEMEFO. 3 de mis compañeros renunciaron, argumentando estrés y problemas personales, aunque yo estaba seguro de que la causa real era el temor que se cernía sobre nosotros en cada turno nocturno. En lo personal, traté de buscar una salida, pero la situación económica no me lo permitió. Necesitaba el empleo, así que hice lo imposible por convencerme de que solo habían sido alucinaciones causadas por la falta de sueño. Me repetía esas palabras una y otra vez mientras cumplía con mis labores. Pero las noches eran un suplicio. El llanto se me metía en la cabeza y retumbaba en las paredes de mi mente. Sentía un temblor involuntario cada vez que pasaba cerca de la sala de refrigeración y mis nervios estaban al límite. Incluso comencé a tener pesadillas más recurrentes, donde veía a la mujer del accidente con las cuencas de los ojos inertes, pero lágrimas fluyendo sin descanso. A veces, en mis sueños, me hablaba con un murmullo quebrado, aunque no comprendía sus palabras. Solo percibía su sufrimiento. Y me despertaba agitado, con la garganta seca, como si alguien me hubiese gritado en la oreja. No lograba conciliar el sueño el resto de la noche, y el insomnio se hizo mi compañero habitual. Empezaba a confundir la vigilia con la fantasía, y dudaba de mi propia estabilidad mental. Hubo un punto álgido cuando dos compañeros aseguraron haber escuchado pasos dentro de la sala de autopsias. Uno de ellos juró que, al asomarse por la ventana interior, vio a una mujer de espaldas, con el cabello largo, vestida con la bata que a veces se coloca a los cadáveres en las inspecciones preliminares. Le llamó la atención que nadie debía estar allí a esas horas, y cuando entró no encontró a nadie, pero sobre la mesa quedaban unas gotas de agua rojiza. Fue la última noche que él trabajó en el CEMEFO. Se marchó sin despedirse. Dejó su uniforme en un casillero, y solo supimos de él porque mandó un mensaje diciendo que no volvería a pisar ese lugar. Esa atmósfera tenebrosa parecía arraigarse a las paredes. Algunas noches ya no bastaba con encender las luces para sentirme a salvo. Comencé a percibir ruidos que antes pasaban desapercibidos, crujir de metal, susurros que resonaban al final del pasillo, como voces ininteligibles que se mezclaban con el zumbido del aire acondicionado. Y, siempre, el llanto, ese sollozo agudo que se repetía una y otra vez, a veces lejano, a veces en mi oído, como un recuerdo incrustado en mi cerebro. Entre todos los que nos quedamos a laborar allí, circulaba un consejo no oficial: nunca te quedes solo en esa sala y evita el turno nocturno. Quienes no podíamos evitarlo, porque alguien debía cubrir el horario, tratábamos de acompañarnos entre nosotros, esperando que la presencia de otra persona atenuara el miedo. Sin embargo, el horror se hizo parte de nuestra rutina. Nos aferrábamos a la mínima esperanza de que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Pero nunca volvió a ser normal. Mi último día en el CEMEFO llegaría 6 meses después de aquella primera noche de las lágrimas. Me encontraba recopilando archivos para archivarlos de manera definitiva, ya con la intención de buscar cualquier excusa para salir de ese lugar lo antes posible. Estaba solo, pues mi compañero esa noche se había reportado enfermo. El eco de mis pasos me siguió hasta la oficina central, y al abrir la puerta me topé con un viento helado que me descolocó. Ninguna ventana estaba abierta, no había explicación para esa ráfaga. Oí un leve sollozo, y sentí el impulso irracional de buscar su origen. Subí al piso superior, donde se encontraba la zona de investigación. Estaba completamente oscuro, y el silencio era un muro inquebrantable. Pese a mi terror, avancé. Vi al final del pasillo la figura de una mujer, sin rasgos definidos, casi una sombra, que movía los hombros con un temblor incontenible, como si sollozara. Retrocedí intentando no hacer ruido, pero ella se giró hacia mí y la escasa luz del emergente me permitió apreciar algo brillante rodar por sus mejillas. Eran lágrimas, inconfundibles. Al alzar la vista, el rostro parecía desprovisto de vida, con la piel mortecina y un gesto torcido de desconsuelo. Emitió un lamento ahogado y, de pronto, se apagaron todas las luces. Me quedé sumido en una oscuridad total, con el corazón desbocado. Solo escuchaba mi respiración y el latido furioso en mis oídos. Cuando la luz volvió, la figura había desaparecido. Pero yo tenía las mejillas cubiertas de un sudor helado y sentía un ardor en el pecho, como si un puño invisible me oprimiera el corazón. Esa misma noche recogí mis cosas y me marché sin esperar la hora de salida. Ni siquiera pasé a firmar el registro. Al día siguiente, llamé para presentar mi renuncia definitiva. No pedí explicaciones ni di mayores motivos. Nadie me cuestionó, sabían lo que ocurría. Y desde ese día, mi vida se ha convertido en una lucha constante contra los recuerdos. Hay noches en que, a pesar de encontrarme lejos de aquel edificio, juro escuchar el tenue gemido de la mujer. Veo, en la penumbra de mi habitación, su rostro empapado en lágrimas imposibles y siento un frío desgarrador que me hiela el cuerpo y el alma. Ninguna terapia, ninguna medicación, ha logrado borrarme esa huella. Porque, a veces, la muerte no solo se limita a la ausencia de vida, trae consigo un murmullo de dolor que se queda anclado entre paredes frías, esperando hacer eco en la mente de quien sea capaz o incapaz de soportarlo. Y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver su cara en la cámara de refrigeración, con esas lágrimas que se niegan a detenerse, como si protestaran contra su propia muerte. No importa lo que me digan los demás, yo estuve allí, yo la vi. Y lo peor de todo es saber que sus lágrimas continúan, en algún rincón oscuro, llorando un lamento sin final. Desde aquella noche, duermo con la certeza de que no hay nada más terrorífico que el llanto de un difunto, un llanto que exige atención, un llanto que, con su frío toque, te roba los sueños y la cordura. Y te deja, para siempre, con la impresión de que la muerte puede no ser el final, sino el principio de un horror que pocos están dispuestos a enfrentar. El último toque. Desde que ingresé a trabajar en el CEMEFO de Morelos, supe que había algo en aquel lugar que no podía explicarse con la simple lógica del día a día. Siempre me decían, en voz baja y con cierto temor, que en el CEMEFO de Morelos a veces tocan la puerta en la madrugada. Cuando abrimos, no hay nadie. Pero siempre que pasa eso, al día siguiente llega un cuerpo nuevo. Al principio, pensé que se trataba solo de leyendas urbanas, exageraciones de compañeros asustadizos. Sin embargo, nada podría prepararme para la espiral de horror que viviría, noche tras noche, con la certeza de que había fuerzas inexplicables acechando en cada rincón del edificio. Recuerdo claramente la primera vez. Era una de esas noches frías y silenciosas en las que el tiempo parece detenerse. El silencio en los pasillos del CEMEFO era absoluto. Apenas se oía el zumbido lejano de la maquinaria y el murmullo de voces apagadas en alguna sala oscura. Me encontraba solo en mi despacho, revisando documentos y asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando un golpeteo sordo irrumpió en la monotonía. Mi corazón se aceleró, y con manos temblorosas me levanté para atender la puerta. Al abrir, solo encontré la fría negrura de un pasillo desierto, sin ningún indicio de presencia. Aún así, una sensación inquietante se apoderó de mí, como si algo invisible hubiera pasado de largo, dejando tras de sí un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa noche no pude conciliar el sueño. Mi mente repasó a cada instante el extraño suceso, el golpe, la ausencia de quien lo habría dado, y ese temor inexplicable de haber rozado el umbral de otro mundo. Pensé en los rumores, en las historias que circulaban entre los compañeros, pero nada parecía justificar la espantosa realidad que comenzaba a instalarse en mi mente. La madrugada transcurrió con un silencio sepulcral, y al amanecer, el edificio parecía haberse sumido en una calma tensa, casi resignada. El día siguiente fue aún más perturbador. Durante la inspección rutinaria, encontramos un cuerpo en uno de los compartimentos que usábamos para almacenar documentación. No se correspondía con nadie de nuestro plantel. Su rostro era ajado, inexpresivo, y parecía haber sido abandonado sin ceremonia, como si fuera un mero objeto más en un catálogo macabro de sucesos. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria, y cada vez que cerraba los ojos, veía la inexplicable quietud de aquella figura, sin vida, esperando que alguien le diera sentido a su presencia. Pasaron semanas y la inquietud se transformó en obsesión. Empecé a notar patrones. Casi siempre, en las noches en que un golpeteo irrumpía en la calma, al día siguiente aparecía otro cuerpo. El ambiente se volvía cada vez más denso, y los pasillos, antes funcionales y ordenados, adquirieron una atmósfera opresiva, como si cada sombra ocultara secretos inenarrables. Los pocos colegas que se atrevían a hablar del asunto lo hacían en susurros, evitando llamar la atención de lo que consideraban una maldición que se cernía sobre el CEMEFO. En mis noches de insomnio, la mente divagaba sin tregua, imaginando que los ecos de pasos fantasmales recorrían las instalaciones. Las paredes parecían murmurar historias de antiguos olvidos y tragedias pasadas. Siempre existía la sensación de ser observado, de que algo, en algún recodo del edificio, se movía con intenciones desconocidas. Empecé a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba cada detalle, la hora exacta del golpeteo, la temperatura del aire, incluso la intensidad de la luz de la luna a través de las ventanas polvorientas. Era mi intento de ordenar el caos, de entender lo inhumano que parecía gobernar aquel lugar. Una noche, mientras registraba mis observaciones en un rincón oscuro del edificio, sentí un estremecimiento profundo que me obligó a levantar la vista. A lo lejos, en la penumbra, distinguí una figura difusa. No había rostro, ni forma bien definida, era como una silueta que se fundía con la oscuridad, un eco de lo que alguna vez fue humano. Mi respiración se volvió pesada y mi pulso latía con fuerza desmesurada. La figura se desvaneció tan súbitamente como había aparecido, dejándome con la sensación de que algo me estaba vigilando. La presión psicológica comenzó a erosionar mi cordura. Empecé a cuestionar cada decisión, cada paso que daba en el edificio. Los compañeros parecían desaparecer en momentos cruciales, y los pocos que aún permanecían en sus labores se movían como sombras, con la mirada fija en el vacío, incapaces de escapar a la presencia opresiva que reinaba en el CEMEFO. La rutina diaria se convirtió en una sucesión interminable de incertidumbres y temores, donde cada ruido, cada crujido, parecía anunciar la llegada de un nuevo horror. Mi investigación personal me llevó a indagar en la historia del edificio y de la institución. Entre archivos polvorientos y documentos olvidados, descubrí que el CEMEFO había sido erigido sobre antiguas construcciones que en algún tiempo funcionaron como asilos y centros de contención para individuos marginados. Se hablaba de experimentos oscuros, de prácticas que rozaban lo prohibido, donde la línea entre la vida y la muerte se había vuelto difusa. Estas revelaciones hicieron que mis noches se llenaran de pesadillas, veía rostros distorsionados, escuchaba gritos ahogados en el eco de pasillos interminables. Cada nueva aparición del misterioso golpeteo en la madrugada se convertía en un presagio. La incertidumbre me consumía y empecé a dudar de mi propia percepción. ¿Podría ser que aquello no fuese sino mi imaginación desbocada? ¿O era que, de alguna manera, yo estaba destinado a presenciar y ser partícipe de aquello que, sin remedio, se repetía noche tras noche? La respuesta se hacía cada vez más esquiva, y la atmósfera de terror se impregnaba en cada fibra de mi ser. Una noche, ya sumido en una desesperación casi inhumana, me encontraba en la sala de archivos revisando antiguos expedientes. El reloj marcaba una hora en la que la mayoría de nosotros ya habíamos abandonado el edificio. De repente, otro golpeteo resonó a lo largo del corredor. El sonido era más fuerte, más insistente que nunca. Esta vez, el temor se convirtió en pánico. Con pasos vacilantes y una mezcla de adrenalina y terror, me dirigí a la puerta principal. Al abrirla, la oscuridad parecía haberse espesado, como si el aire mismo se hubiera tornado denso y opresivo. No había rastro de vida alguna, solo el eco de un silencio que gritaba advertencias inconfundibles. Regresé a la sala de archivos, intentando reprimir el escalofrío que me recorría la columna vertebral, pero algo dentro de mí había cambiado irremediablemente. Esa noche, al encender la luz, noté que uno de los expedientes estaba fuera de lugar. Lo abrí, y en su interior encontré fotografías antiguas y recortes de periódicos que hablaban de desapariciones inexplicables en la zona, de cuerpos sin vida que aparecían sin explicación, y de rumores que sugerían la existencia de un ente, un espíritu vengativo que reclamaba las almas de quienes habitaban aquel lugar. Las imágenes, desgastadas por el tiempo, parecían mirarme con ojos llenos de un dolor inhumano, como si me recordaran que la maldición del CEMEFO era más que una mera leyenda. Esa revelación me hundió en un abismo de desesperación. Empecé a cuestionar cada sombra, cada sonido, convencido de que en cualquier momento algo, o alguien, iría tras mí. El edificio se transformaba en un laberinto de miedos, donde el presente se mezclaba con un pasado oscuro y perturbador. Las noches se alargaban y cada madrugada se convertía en una nueva prueba de resistencia contra lo inexplicable. Mi vida se reducía a la constante vigilancia y a la sensación de que, en algún instante, la puerta que yo mismo abría podría ser la de mi perdición. La transformación no pasó desapercibida para los demás. Poco a poco, el ambiente en el CEMEFO se volvió irrespirable. Los rostros cansados y las miradas perdidas de mis compañeros contaban historias de noches sin sueño y de un terror que parecía consumirse en el aire. No era raro ver a algunos detenerse en mitad de una conversación, con la mirada fija en la nada, como si revivieran momentos de un horror indescriptible. Yo, inmerso en mi propia lucha contra la locura, me refugiaba en la esperanza de encontrar alguna explicación racional. Pero cuanto más profundizaba en los archivos y en los relatos de antiguos trabajadores, más me convencía de que aquello no era obra de la imaginación, sino la manifestación de una fuerza ancestral y vengativa. Una madrugada, tras otra aparición del enigmático golpeteo, la tensión llegó a su punto de ebullición. Me encontraba solo en la sala principal cuando escuché el ruido una vez más. Esta vez, sin dudar, seguí el sonido hasta un rincón olvidado del edificio, donde la penumbra parecía ser más densa que en cualquier otro lugar. Allí, en un viejo vestíbulo, percibí la presencia inconfundible de algo que no podía ser explicado con palabras. No hubo diálogos, no hubo gritos, solo una abrumadora sensación de terror que me paralizó. Sentí que la vida se me escapaba poco a poco, como si cada latido fuese robado por la propia oscuridad. En ese instante, comprendí que el CEMEFO era un lugar marcado por la tragedia, un escenario en el que las almas perdidas se entrelazaban con la realidad de los vivos. El golpeteo se transformó en una especie de despedida macabra, una señal de que la línea entre la vida y la muerte era solo una ilusión. Mi mente, fatigada por el incesante temor, comenzó a desdibujar la frontera entre lo real y lo onírico. Aquella noche, al regresar a mi modesto cuarto, no pude dejar de pensar en el rostro inerte del cuerpo que había aparecido días antes y en la posibilidad de que, en cualquier instante, yo podría ser el siguiente en enfrentar lo inexplicable. El terror se convirtió en mi única compañía. Las sombras me hablaban en un lenguaje silente y cada sonido, cada eco en los pasillos, parecía resonar con la advertencia de una fuerza oscura que reclamaba justicia. Las noches se hicieron interminables y el CEMEFO, con sus muros impregnados de historias de horror, se transformó en una prisión de angustia y soledad. Vivir en ese ambiente era como caminar sobre la cuerda floja entre la cordura y la locura, siempre al borde de un abismo del que no se podía escapar. Hoy, al sentarme a escribir estas líneas, aún siento el peso de aquel terror inenarrable. La experiencia me ha marcado de forma indeleble, y la certeza de que hay cosas que desafían la lógica humana se ha instalado en mi interior. No puedo evitar preguntarme si alguna vez podré liberarme de la pesadilla que viví en el CEMEFO de Morelos, o si, por el contrario, esa sombra oscura seguirá persiguiéndome hasta el último de mis días. Cada vez que cierro los ojos, el recuerdo del golpeteo y de esa fría noche se hace presente. La imagen de la figura borrosa en el pasillo, la sensación de haber sido observado por algo que no pertenece a este mundo, se repiten una y otra vez en mi mente. Y es que en aquel lugar, donde el tiempo y la realidad se entrelazan con la penumbra del misterio, aprendí que el verdadero horror no reside en lo que se ve, sino en lo que se intuye, en lo que se siente en el alma. Hoy, mis noches están marcadas por el miedo a volver a escuchar ese último toque, ese golpeteo que anuncia la llegada de lo inevitable. Vivo con la convicción de que, en algún recodo oscuro del CEMEFO, la puerta seguirá siendo llamada por manos invisibles y que cada mañana, el precio de esa presencia será pagado con una vida más. Es una carga que llevo en silencio, un secreto que me impide encontrar paz y una herida que nunca cerrará del todo. El horror que viví no es fruto de la imaginación, sino de una cruda realidad en la que la muerte y lo inexplicable se funden en un solo susurro. Y aunque intento convencerte de que lo vivido fue real, sé que pocas personas entenderán la magnitud del terror que se esconde en los rincones oscuros del CEMEFO. Solo aquellos que han experimentado, aunque sea por un instante, el toque en la madrugada, comprenderán que hay una fuerza más allá de nuestra comprensión. Una que reclama y castiga sin piedad a quien se atreva a desafiar sus dominios. Así, mientras la noche se cierne sobre Morelos y las sombras se alargan, sigo esperando el inevitable golpeteo, con el corazón en un puño y la mirada fija en la puerta. Porque sé que, en algún momento, la oscuridad volverá a colarse, y con ella, la certeza de que no hay escapatoria a ese destino macabro. Y mientras tanto, mi alma se resigna a vagar entre la vigilia y el sueño, atrapada en un ciclo de horror del que no hay final. Esta es mi historia, mi confesión de aquellos hechos que no dejan de acecharme. Una historia que se siente tan real como el miedo que experimenté, tan ineludible como la última llamada en la madrugada. Y aunque el terror parezca eterno, en cada golpeteo escucho la sentencia de un destino que jamás podré evitar, la presencia incesante de un mal que, en el silencio de la noche, reclama su cuota de vidas. La niña del pasillo. No sé cómo explicar esto sin que suene absurdo. En parte, ni yo mismo logro entenderlo del todo. He trabajado en el CEMEFO de Guadalajara por varios años, revisando cadáveres, realizando autopsias, archivando reportes forenses. Me acostumbré a la muerte, a la frialdad de las cámaras y al olor penetrante que se queda impregnado en la ropa, aunque me duche dos o tres veces antes de llegar a casa. Aún con mi experiencia, cada noche me persiguen ciertas imágenes, pero nunca pensé que algo tan extraño podría desarmar mi cordura de esta manera. Al principio, yo creía que todo se debía al agotamiento. Turnos largos, la tensión de lidiar con familias desesperadas que buscan respuestas, papeleo interminable. Una sobrecarga de trabajo, eso me decía a mí mismo. Pero lo que empecé a ver o creer que veía, carecía de lógica. Aún me niego a llamarlo fantasmas. Nunca he sido una persona supersticiosa. Sin embargo, hay momentos en que la realidad parece rasgarse y algo penetra desde un lugar que no entiendo. Mi primer encuentro con ella fue alrededor de las 3 de la mañana, una noche en que la carga de trabajo había sido más pesada de lo normal. Teníamos los refrigeradores casi llenos de cuerpos sin identificar, la mayoría víctimas de accidentes automovilísticos, algunos caídos en las calles de la ciudad. Era una noche extrañamente silenciosa. Me sentía tan exhausto que cada paso me pesaba y me costaba enfocar la mirada. Recuerdo que estaba archivando uno de los reportes cuando escuché risas suaves. Me congelé de inmediato. El CEMEFO es un lugar donde el silencio suele ser opresivo. De vez en cuando se oyen lamentos de familiares en los pasillos, aunque solo sea durante el día. Pero esa noche no había visitas, no había ningún pariente que estuviera llorando o hablando. Todos mis compañeros se encontraban ocupados o en sus oficinas, terminando autopsias o rellenando formularios. No había motivo para que alguien estuviese riendo, mucho menos una risa infantil. Me asomé al corredor principal, curioso y con los nervios de punta. Lo que vi me generó escalofríos, una niña, descalza, con un vestido blanco manchado de lo que parecía ser sangre seca, caminaba despacio. No levantaba la mirada. Se desplazaba por el pasillo como si flotara, sin marcar el menor sonido de pasos. Incluso creí que se trataba de un efecto óptico. Pero su respiración, sus ojos abiertos, el leve movimiento de su vestido. Todo lucía demasiado real. Me quedé inmóvil, sintiendo que el corazón me latía con tal fuerza que temí que se me saliera del pecho. Luego, en un parpadeo, la niña se desvaneció. No sé explicar si se ocultó en algún recoveco o si se disolvió ante mis ojos. Simplemente, ya no estaba. Volví a mi trabajo confundido y con una mezcla de terror y escepticismo. Ni siquiera pude comentarlo con nadie esa madrugada. Me avergonzaba pensar que había sido una alucinación producto del cansancio. Para mi desgracia, el asunto no quedó ahí. La siguiente noche, volvieron las risitas ahogadas que retumbaban en los pasillos. A lo largo de ese turno, sentí su presencia y la vi en distintas secciones del edificio. La encontré asomándose por la puerta de la sala de autopsias, con la cabeza inclinada y los cabellos largos, un poco enredados, casi cubriéndole el rostro. Recorrió con la mirada la mesa metálica donde yacía un cuerpo que acabábamos de abrir para su examen. Sus ojos, a duras penas visibles tras esos mechones, parecían carentes de vida, pero aún así reflejaban algo que no supe descifrar: dolor, enojo o quizá curiosidad. No pude apartar la mirada. Sentí la garganta seca, el pulso desbocado. Ella sonrió, pero no una sonrisa alegre, sino una mueca tensa y fría. Di un paso para acercarme, tal vez con la idea de sacarla de la sala, creyendo en un instante irracional que era alguna niña viva, extraviada. Quería preguntarle cómo había entrado, si estaba herida, porque su vestido estaba manchado. Sin embargo, en cuanto avancé, ella dio unos pasos hacia atrás, como si se deslizara, y luego salió por la puerta sin emitir ruido alguno. Fui detrás de ella, pero lo único que encontré en el pasillo fue una corriente de aire helado. No había señal de ninguna persona. El temor y la duda crecieron a tal grado que se volvieron insoportables. A la mañana siguiente, me senté a conversar con un compañero, sin saber muy bien cómo abordar el tema. Le dije, titubeando, que últimamente me parecía ver algo extraño en los pasillos. Mi compañero me interrumpió con una expresión de alarma. Con voz queda me preguntó si había visto a la niña. Me quedé helado. Una cosa es creer que uno está delirando y otra muy distinta es darte cuenta de que alguien más comparte esa experiencia imposible. Él me contó que, tiempo atrás, mientras iba a revisar un cuerpo sin identificar, había visto a la misma niña. Aquella vez, según me narró, ella apareció frente a la cámara de refrigeración donde guardan los cadáveres recientes. Él describía la misma imagen que yo había presenciado, un vestido blanco sucio de sangre, pies descalzos y una presencia casi incorpórea. La mirada perdida, aterradora. En aquel instante, su reacción fue correr asustado. Luego, pensó que tal vez se trataba de la hija de algún cliente o visitante que se había metido donde no debía. Pero al buscar datos entre los archivos o preguntar a otros compañeros, se encontró con que nadie tenía constancia de una niña desaparecida o de algún cuerpo infantil que coincidiera con esa descripción. Desde entonces, dejó el tema guardado en su memoria, temiendo sonar ridículo. Nos dimos cuenta de que, si ninguno de nosotros lo contaba, es porque algo dentro de nosotros se aferraba a la idea de que la lógica debía imponerse. ¿Cómo explicar la presencia de esa niña sin quedar como un loco o un sensacionalista? Al día siguiente, volví al turno nocturno, incapaz de borrar la sensación escalofriante de mi cuerpo. Tomé coraje y llevé una pequeña grabadora digital en mi bolsillo, como si quisiera descubrir pruebas de que no me imaginaba las cosas. El Cemefo de madrugada es un sitio tétrico, con luces frías que parpadean a veces en los pasillos, cámaras de refrigeración que zumban con un ruido interminable y ese silencio que parece morder. Por instantes, es fácil creer que cada sombra puede cobrar vida. Cuando llegó la hora más pesada, alrededor de las 3 de la mañana, la atmósfera empezó a cambiar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo como si alguien invisible pasara por mi lado. Escuché un leve susurro, como una respiración infantil. Agarré con fuerza la grabadora, dispuesto a encenderla. Di un par de pasos cautelosos y me dirigí al pasillo que conecta con la sala de preparación. Sentía la tensión tan fuerte que mis manos temblaban. De pronto, sus risitas volvieron a sonar, esta vez más cerca, más vivas. Encendí la grabadora e intenté seguir el eco. Me llevó hasta la cámara de refrigeración donde se guardan los cuerpos recién llegados, el mismo lugar que había mencionado mi compañero. Las luces del interior estaban encendidas, aunque el acceso debería permanecer cerrado con llave. Sentí un nudo en el estómago mientras levantaba la cabeza y distinguía la figura de la niña de pie, justo frente a las gavetas metálicas. Se quedó mirándome, o al menos eso me pareció, porque su rostro seguía parcialmente cubierto por su cabello sucio. Dio un paso hacia mí, con sus pies descalzos, dejando marcas rojas en el suelo. Nunca voy a olvidar la forma en que el aire pareció ponerse más denso. Ni las pequeñas huellas de sangre que aparecían tras sus pasos. Parecía que todo lo que me rodeaba se llenaba de un olor extrañamente dulzón, un matiz que me revolvía el estómago. Quise hablarle, preguntarle de dónde venía, pero no logré articular palabra. Había algo en su gesto, en cómo me observaba, que me petrificó. Una parte de mí gritaba que esa niña no era de este mundo. Ella extendió una mano, delgadísima, hacia la perilla de una de las gavetas de refrigeración. Antes de que yo pudiera evitarlo, jaló la puerta metálica, como buscando algo dentro. Me quedé inmóvil, convencido de estar ante un espectáculo imposible. Y en ese instante, una punzada de adrenalina me sacudió y me empujó a moverme. Salté hacia ella para intentar detenerla, pero cuando llegué a la altura de la gaveta, la niña ya no estaba. La puerta seguía abierta de par en par, revelando el cuerpo sin vida de un hombre que habíamos ingresado esa misma mañana. Todo lucía en su sitio, excepto las huellas rojas en el suelo que desaparecían gradualmente mientras me acercaba, como si se desvanecieran en el aire. Lo peor fue que, al revisar la grabadora más tarde, no había nada, ningún ruido, ningún sonido que confirmara las risas ni los pasos. Ni siquiera mi propia respiración agitada. Las siguientes noches no encontré descanso. Pensé que tal vez la niña era el fantasma de alguien que murió en circunstancias violentas o que fue olvidada entre papeles y negligencias. Aunque procuré no creer en historias de espíritus, algo en mí estaba cambiando. ¿Y si su alma rondaba el lugar buscando justicia o compañía? Empecé a investigar registros antiguos con la esperanza de encontrar un caso sin resolver que tuviera que ver con una niña de esas características. Revisé informes de accidentes, carpetas de cadáveres no identificados, suicidios, nada encajaba. Ni un solo indicio de que hubiese un cuerpo infantil extraviado en las gavetas. Mi desesperación aumentó. El insomnio se apoderó de mí. Cada sombra en mi departamento me recordaba a esa niña. Mi rutina se convirtió en una secuencia de horas de vigilia, turnos interminables y un permanente estado de paranoia. Traté de comentárselo a otros compañeros, pero solo algunos admitían haber vislumbrado algo parecido, sin querer ahondar en detalles. Muchos preferían ignorar el tema, convencidos de que no sacaríamos nada bueno de husmear en asuntos que escapan a la comprensión. Empecé a notar un patrón. La niña solía aparecer a partir de la medianoche y con mayor frecuencia entre las 3 y las 4 de la mañana. Coincidía con el momento de más silencio en el CEMEFO, cuando la mayoría de los vivos duerme y los pasillos quedan casi vacíos. Su risa, ese eco macabro que se colaba por cada esquina, parecía provenir de distintos puntos. A veces la escuchaba en la sala de autopsias, otras en la bodega de objetos personales y con mayor frecuencia en la zona de refrigeración. Era como si algo la atara a ese lugar, como si ahí hubiera quedado atrapada su alma. Una noche, cansado de tanta incertidumbre, decidí vigilar la cámara de refrigeración sin apartarme ni un segundo. Tomé un pequeño banquillo y me senté frente a la puerta metálica, con las luces encendidas y el pasillo a oscuras. Bebía café y revisaba una y otra vez los reportes que había sacado de los archivos para que la espera no me venciera. Me esforcé por mantener la mente alerta. A medida que avanzaban las horas, sentía una presión en el pecho, como si el aire fuese más pesado. Pasada la medianoche, la temperatura descendió de manera inusual y el silencio se intensificó. Comencé a sospechar que ella iba a aparecer en cualquier momento. Faltando 15 minutos para las 3, escuché un golpeteo tenue proveniente del interior de la cámara. Un toc-toc casi imperceptible. El pulso se me aceleró. Me incorporé, tratando de mantener la calma. Abrí la puerta con cuidado, alumbrando con una linterna. Pasé la luz por cada gaveta, escuchando con atención, pero solo oía el zumbido de los refrigeradores. Nada más. Regresé al banquillo, un tanto aliviado y al mismo tiempo decepcionado. Pensé que quizá ese ruido había sido parte de mi imaginación. De pronto, se escuchó un crujido tras de mí. Era como si alguien pequeño pisara el suelo con cautela. Me giré y la vi. La niña estaba de pie, a escasos metros, con el vestido manchado que parecía más oscuro que de costumbre. Su rostro se mantenía oculto en buena parte por ese cabello largo, pero pude notar la misma mueca de antes, la misma sonrisa gélida que me llenó de pavor. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda, y por un instante me quedé congelado, sin saber qué hacer. Luego, la niña levantó los brazos, como suplicando. Su voz salió débil, un murmullo casi afónico, pero entendí unas palabras que me parecieron ayúdame o algo parecido. Supe que no podía moverme o salir corriendo. Algo en mi interior me gritaba que, si daba un paso atrás, podría desencadenar algo peor. Di un paso hacia ella, tragando saliva, y alcancé a preguntarle, con voz temblorosa, quién era. Su respuesta fue un sollozo bajo. Un gemido que se convirtió en un sonido gutural. Entonces, dejó caer los brazos y echó a correr por el pasillo a una velocidad inhumana. Corrí tras ella por mero instinto. La vi doblar en una esquina, y cuando giré, el pasillo estaba vacío y en silencio. Era como si se hubiera desvanecido en la nada. Mi cuerpo se quedó estremecido, empapado en sudor frío. Ni siquiera me percaté de cuánto tiempo pasé ahí, parado, con la linterna apuntando hacia un pasillo vacío. Al regresar a la cámara de refrigeración para recoger mis cosas, noté algo que me hizo temblar. En una de las paredes había marcas de manos pequeñas, como si estuvieran impregnadas en sangre seca. No estaban ahí antes, estoy seguro, porque ese lugar se limpia y desinfecta a menudo. Me acerqué con el corazón en un puño y toqué con cuidado. La sustancia parecía fresca, aún húmeda. Todo mi cuerpo gritaba que saliera corriendo, que dejara el turno. Pero sabía que no podía. Era mi responsabilidad, mi trabajo, y la curiosidad me consumía. ¿Quién era esa niña y qué quería de mí? El insomnio, la ansiedad, todo fue en ascenso. Me sentí atrapado en un ciclo donde sus apariciones se volvían cada vez más intensas. Incluso en mis sueños la veía, de pie, observándome. Me despertaba empapado en sudor, con la silueta de esa niña todavía grabada en la retina. Temía llegar al CEMEFO y a la vez sentía una atracción malsana por descubrir más. Empecé a conectar detalles, la sangre en su vestido, su risa a destiempo, el modo en que siempre se perdía en el sector de refrigeración. Sospechaba que ella estaba vinculada a un cuerpo que nunca se registró oficialmente. Tal vez había sido víctima de algún crimen terrible y su cadáver jamás fue reclamado. Como la morgue en ocasiones recibe cuerpos anónimos que terminan en fosas comunes y no se identifican, me resultaba plausible que algo así hubiese sucedido. La sola idea de un crimen así me helaba las venas. Sin embargo, no hallé ningún informe que hablara de una niña con las características que vi. Ni en mis búsquedas digitales ni en los archivos físicos. Era como si esa pequeña nunca hubiera existido. Su fantasma, si es que lo era, permanecía encadenado al lugar por una razón desconocida. Y lo peor era la sensación de que su presencia iba creciendo, como si cada aparición la volviera más tangible, más decidida a mostrarse. Una madrugada, faltando pocos días para que yo tomara unos días libres, la tensión llegó al límite. Me encontraba en la oficina, revisando unos expedientes, cuando sentí un olor nauseabundo que no se correspondía con la desinfección rutinaria del lugar. Pensé que sería uno de los cuerpos con avanzada descomposición que habían traído esa tarde. Salí al pasillo y lo recorrí, siguiendo el rastro de ese hedor. Me llevó hasta la zona de refrigeración, donde encontré la puerta entreabierta y las luces apagadas. Mi corazón palpitaba como un tambor. Entré y lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. Varias gavetas estaban abiertas, como si alguien las hubiera jalado con violencia. En el suelo, se distinguían goterones de sangre reciente o algo que se asemejaba mucho a sangre. Comprobé que los cadáveres seguían ahí, pero desacomodados, casi arrojados, con los brazos colgando y los mantos retirados. Una escena dantesca. Sentí un nudo en la garganta. Di un paso hacia la primera gaveta, tratando de contener una arcada. Y entonces, por el rabillo del ojo, noté que en una esquina, en la penumbra, se erguía la figura pequeña de la niña. Su cabello le cubría el rostro, y su vestido parecía más empapado que nunca. Sostenía algo entre sus manos, algo que no pude definir. Parecía un pedazo de tela o un jirón de piel. La luz parpadeó, y al segundo siguiente, la niña soltó un chillido que me taladró los oídos. Fue como si todas las paredes vibraran con su alarido agónico. Caí de rodillas, tapándome los oídos, aterrado. Cuando levanté la vista, ya no estaba. El olor, las gavetas abiertas, el desastre en el suelo, todo aquello era tan real y tangible que no pude convencerme de que fuera un simple fenómeno imaginario. Llamé a uno de mis compañeros para que viera lo sucedido. Pero cuando él llegó, las gavetas estaban cerradas, los cuerpos en su posición normal y el suelo impecable. Ni una gota de sangre, ni rastros de ese hedor insoportable. Solo una habitación perfectamente ordenada. Mi compañero me miró desconcertado, y yo no supe qué responderle. Sentí que mi mente se fracturaba con cada segundo que pasaba. Aquel evento fue la gota que colmó el vaso. Presenté mi renuncia tiempo después, alegando problemas personales. Preferí no entrar en detalles. No sabía si lo que me atormentaba era una entidad sobrenatural o la manifestación de una psicosis, fruto de tantos años conviviendo con la muerte. Lo cierto es que el pánico se apoderaba de mí cada vez que el reloj marcaba las horas de la noche. Mi descanso mental valía más que mi trabajo. A día de hoy, aún despierto con la imagen de esa niña grabada en mi mente. A veces creo escuchar su risa en la quietud de la madrugada. Me visita en pesadillas donde vuelvo al CEMEFO, donde la veo deslizarse por los pasillos y salir de las cámaras con una sonrisa manchada de sangre. Ninguno de los archivos que consulté me dio respuestas. Su historia, si es que alguna vez existió, permanece oculta en un rincón que tal vez nunca se ilumine. Muchos me tildan de paranoico. Algunos compañeros me dijeron que en sitios como ese, donde la muerte es la protagonista, es lógico que la mente nos juegue malas pasadas. Pero otros, los que han tenido experiencias parecidas, los que han escuchado esa risa suave cuando creían estar solos, me llaman para preguntarme si recuerdo algo más, si he oído de otros casos. Nadie habla abiertamente del asunto, se guarda entre murmullos y susurros en las salas de descanso. Yo no busco convencer a nadie. Solo sé lo que viví, la niña, su vestido blanco manchado de sangre, sus pies descalzos y el eco de su risa retorcida que retumba en mis pesadillas. Sea cual sea el origen de esa presencia, persiste en los pasillos del CEMEFO, quizás esperando a alguien que la escuche, que la vea, que la comprenda, o simplemente esperando arrancar un grito de terror a cada pobre alma que se atreva a rondar en la oscuridad. Y aunque lo intente, hasta el día de hoy no puedo dormir sin encender alguna luz, temiendo que, en cualquier momento, un murmullo infantil brote de las sombras y me haga revivir aquel horror una vez más. La penumbra. Nunca imaginé que mi trabajo en el CEMEFO de Veracruz me llevaría a enfrentar horrores tan inexplicables. Durante años, la rutina en la morgue había sido para mí un espacio de precisión y objetividad, pero aquella experiencia lo cambió todo. Ahora, al sentarme a relatar lo sucedido, mis manos tiemblan y mi mente se inunda de recuerdos que jamás debieron salir a la luz. Recuerdo claramente aquel fatídico día. En el CEMEFO de Veracruz nos llegó el cuerpo de un hombre que fue asesinado en un ritual de santería. Lo impactante no fue su estado, sino lo que pasó después. Mientras lo preparábamos para la autopsia, un compañero puso su oído cerca de su boca y salió corriendo. Cuando le preguntamos qué le pasaba, balbuceó, me susurró algo, me dijo mi nombre y que me cuidara. 2 semanas después, ese compañero murió en un accidente de auto. Desde entonces, nadie quiere tocar los cuerpos que vienen con símbolos de brujería. Ese relato se repite en mi memoria con una intensidad que me congela la sangre. Cuando llegó aquel cuerpo, lo primero que noté fueron las marcas, símbolos oscuros y trazos inusuales que parecían esculpidos a fuego en la piel. No era solo la violencia del acto lo que me perturbaba, sino la energía latente que emanaba, como si la muerte hubiera dejado una huella imborrable de maldad en cada línea. Mis colegas se mostraron inquietos, y el ambiente se volvió denso, cargado de un silencio que resultaba ensordecedor. Durante la preparación del cuerpo, observé cómo uno de mis compañeros, habitualmente tan seguro y sereno, de repente se quedó pálido. Sin apenas mediar palabra, se inclinó hacia el cadáver, puso su oído cerca de la boca y en cuestión de segundos salió corriendo. La confusión se apoderó de nosotros, no entendíamos cómo un cuerpo inerte podía emitir una advertencia tan inquietante. Esa imagen se grabó en mi interior y aunque traté de racionalizarlo, algo en mi interior se negó a olvidar aquel susurro que parecía provenir del mismísimo abismo. A partir de ese día, el CEMEFO se transformó. La atmósfera, antes fría y clínica, se volvió opresiva, como si la oscuridad hubiera encontrado un nuevo hogar entre esos muros. Mis turnos se convirtieron en una sucesión de momentos de terror silencioso, sombras que se alargaban en pasillos desiertos, luces parpadeantes que daban la impresión de ser ojos que nos vigilaban, y un murmullo persistente, casi imperceptible, que se colaba en cada rincón. El eco de la voz, aquella que una vez dijo mi nombre, se repetía en mi mente en momentos de soledad, recordándome que había sido marcado por algo mucho más siniestro que la mera muerte. Durante semanas, mientras procesábamos otros casos, empecé a notar detalles inquietantes. Algunos cuerpos presentaban marcas rituales similares, y cada uno parecía venir acompañado de un aura de fatalidad. Los informes de autopsia se convirtieron en documentos macabros, relatos inadvertidos de violencia y misterio. No era casualidad que ciertos expedientes incluyeran inscripciones y símbolos que, según algunos de los veteranos, pertenecían a ritos olvidados, a creencias ancestrales en las que la brujería se usaba como medio para hacer justicia o para saldar cuentas de sangre. Yo mismo empecé a sentir una presencia, una sombra invisible que me seguía a cada paso. En una ocasión, mientras revisaba un informe en la sala de documentación, sentí una presión en el pecho tan intensa que me costó respirar. Cerré los ojos, intentando calmar el pánico, y por un instante, tuve la sensación de ver mi propio reflejo deformado en la ventana, como si la oscuridad se hubiera adueñado de mí. Esa imagen se desvaneció tan pronto como apareció, pero dejó una huella imborrable en mi ser. La noche trajo consigo más que el simple descanso. Cada crepúsculo se transformaba en un preludio de pesadillas. Al acostarme, el silencio de mi pequeño departamento se convertía en un escenario lúgubre, sombras danzaban en la pared y el sonido del viento se mezclaba con un murmullo lejano, casi como un eco de aquel susurro perturbador. Intenté dormir, pero la mente repleta de imágenes del CEMEFO me impedía encontrar paz. Revivía, noche tras noche, el instante en que la voz llamó mi nombre, esa advertencia oscura que parecía predecir un destino ineludible. Movido por una mezcla de temor y determinación, decidí enfrentar lo inexplicable. Una madrugada, armado con apenas una linterna y la esperanza de descubrir alguna pista, me adentré solo en la sala de autopsias. La iluminación fluorescente parpadeaba de manera errática y el silencio parecía engullir cada sonido. Caminé lentamente hacia el cadáver que había iniciado toda esta cadena de terror. Las marcas en su piel, dibujadas con precisión casi ritual, parecían latir con una energía propia. En ese preciso instante, mientras me inclinaba para observar de cerca, percibí nuevamente el murmullo. Esta vez, no provenía de mis colegas, sino del propio cuerpo, o quizás del aire mismo, impregnado de un mal antiguo. Sentí como si el tiempo se detuviera, y en la penumbra, una fuerza invisible rozó mi piel. El frío era abrumador, casi sobrenatural, y por un momento, me vi inmovilizado por el miedo. La linterna se deslizó de mis manos, dejando que la oscuridad reclamara el espacio. Corrí sin poder explicar lo que sentí, con la certeza de que algo me había tocado, algo que trascendía la comprensión humana. Esa noche, comprendí que el horror que se había instalado en el CEMEFO no era fruto de la imaginación ni de la fatiga, sino la manifestación de una fuerza oscura que se alimentaba de nuestro terror. El ambiente laboral se tornó cada vez más opresivo. Mis compañeros, habitualmente llenos de palabras y profesionalismo, se comunicaban en susurros y miradas cargadas de un miedo inexplicable. La sala de autopsia se convirtió en un santuario de silencio, un lugar al que pocos se atrevían a acercarse. Las noches de guardia se hicieron insoportables, cada sombra en el pasillo parecía esconder un secreto, cada eco era un recordatorio de la maldición que se cernía sobre nosotros. La muerte de aquel compañero, tras el infausto suceso, no solo fue un accidente, sino la confirmación de que algo oscuro y vengativo se había instalado entre nosotros. Con el paso del tiempo, mi vida personal también se vio afectada. La angustia y el temor se colaron en cada aspecto de mi existencia. Empecé a evitar lugares solitarios y a desconfiar de cualquier ruido extraño en medio de la noche. El teléfono, en ocasiones, parecía marcar mi número por sí solo, y el viento me traía ecos lejanos que se asemejaban al susurro de aquella voz. La soledad se volvió mi refugio, pero a la vez, el temor a lo desconocido me condenaba a un estado de alerta constante. Cada llamada, cada murmullo, era un recordatorio de que el horror no había quedado confinado en el CEMEFO, sino que se había extendido silenciosamente a mi vida. En un intento desesperado por comprender el origen de aquella maldición, me sumergí en viejos archivos y relatos que hablaban de rituales, brujería y pactos oscuros. Descubrí que en algunas comunidades, estos ritos eran utilizados para resolver disputas, para imponer un orden a través del miedo, y que la sangre derramada en ellos tenía la capacidad de abrir portales hacia lo desconocido. Cada página, cada testimonio, parecía advertirme que lo que había sucedido no era un hecho aislado, sino parte de un ciclo de venganza y castigo que se repetía a lo largo del tiempo. Sin embargo, entre toda esa oscuridad, lo más aterrador era la idea de que mi propio nombre había sido pronunciado por aquella fuerza, como si estuviera predestinado a ser parte de esa cadena de terror. Esa revelación me llenó de una desesperanza insoportable. Comprendí que, de alguna manera, había sido marcado para vivir entre la sombra y el olvido, como un centinela obligado a recordar a todos que existen fuerzas que superan la lógica y la razón. La voz que susurró mi nombre se transformó en una presencia constante, acechando en los rincones de mi mente y en los silencios de la noche. Cada día en el CEMEFO se convertía en una lucha interna entre cumplir con mi deber y el incesante temor a que en cualquier instante la oscuridad se materializara para reclamarme. Hoy, al escribir estas líneas en la soledad de mi pequeño departamento, siento que la oscuridad se ha instalado también en mi interior. La línea entre la vigilia y el sueño se ha difuminado, y cada sombra, cada murmullo, es un recordatorio de que he sido testigo de algo que no debería existir en este mundo. Mi relato no es fruto de la exageración ni de la desesperación de una mente fatigada, es el testimonio de un hombre que, enfrentado a lo inexplicable, vio cómo la realidad se desmoronaba ante sus ojos. Cada marca, cada símbolo tallado en la carne de los cuerpos que llegan con rituales, es una huella imborrable de la maldición que nos acecha. He aprendido que hay secretos que es mejor dejar en la oscuridad, misterios que no deben ser desenterrados. Sin embargo, la necesidad de exorcizar lo vivido me ha impulsado a plasmar mi experiencia, con la esperanza de que sirva como advertencia para aquellos que, en algún momento, se encuentren en un lugar donde la muerte y lo sobrenatural se entrelacen. Si decides acercarte a ese umbral entre la vida y la muerte, recuerda que hay voces en la penumbra que nunca se callarán y que algunos susurros, una vez escuchados, marcan para siempre el alma de quien los oye. Mientras tanto, en el CEMEFO de Veracruz la atmósfera sigue siendo densa y opresiva. Los turnos se suceden en un ambiente cargado de silencios y miradas furtivas. Cada nuevo cuerpo que llega parece arrastrar consigo un pedazo del terror que se instaló aquella noche fatídica. Y yo, con el peso de ese recuerdo, sigo adelante, entre la obligación de mi labor y la constante presencia de lo inexplicable. Quizás algún día la luz logre disipar las sombras que nos acechan, pero por ahora, vivo sabiendo que hay fuerzas que jamás podrán ser comprendidas ni controladas. Esta es mi confesión, mi intento por liberar parte del terror que llevo dentro. Sé que al compartirlo, arriesgo despertar aquello que aún duerme en la penumbra, pero también creo que es mi deber advertir a quienes, como yo, han tocado el abismo y han sentido su gélido abrazo. Que mi relato sirva como recordatorio de que hay una delgada línea entre la vida y la muerte, y que, a veces, escuchar el susurro del más allá es el preludio de una condena de la que no se puede escapar. Hoy, mientras la noche se cierne y el silencio se rompe solo con el latido de mi propio corazón, aún escucho el eco de aquella voz. Un susurro que pronuncia mi nombre, un recordatorio constante de que el horror no fue una simple coincidencia, sino el inicio de una maldición que se extiende en cada sombra y en cada rincón del CEMEFO. Y mientras me pregunto si alguna vez encontraré la paz, sigo caminando por estos pasillos, con la esperanza de que el tiempo, quizás, logre mitigar el terror y apaciguar los susurros en la penumbra. Esta experiencia me ha dejado marcado, no solo como profesional, sino como ser humano. En cada silencio, en cada mirada furtiva de mis compañeros, percibo la certeza de que aquello que vivimos no fue fruto de la imaginación. Es la cruda realidad de que en este mundo existen rincones donde la muerte y lo sobrenatural se funden en una danza macabra, recordándonos que algunos secretos jamás deben ser desvelados. Hoy, al cerrar este capítulo, mi corazón late con la inquietud de quien sabe que, en cualquier instante, la oscuridad puede volver para reclamar lo que le pertenece. El último suspiro. Nunca imaginé que mi vida en la morgue de la CEMEFO en Monterrey se transformaría en una espiral de pesadilla y terror. Durante años, la rutina fría y casi mecánica del trabajo me había permitido encontrar cierto consuelo en la monotonía del deber, clasificar cadáveres, preparar expedientes, mantener el orden en un lugar donde la muerte era la única constante. Pero aquella noche, algo irrumpió en la estabilidad de mi existencia, un suceso tan inexplicable y perturbador que aún me persigue en cada sombra y en cada silencio. Recuerdo claramente la atmósfera opresiva que envolvía la sala. La luz mortecina de los fluorescentes apenas lograba disipar la penumbra y el frío penetrante parecía absorber el calor de mis pensamientos. Mientras revisaba algunos expedientes en mi escritorio, mi mente divagaba en recuerdos pasados, sin prever que mi tranquilidad se vería brutalmente destrozada. Fue entonces cuando oí el murmullo sutil, un ruido casi imperceptible que emergía del sector de bolsas negras donde reposaban los cuerpos en tránsito. Al principio, pensé que era producto de mi imaginación, una mezcla de cansancio y el eco del aislamiento. Sin embargo, la inquietud creció dentro de mí, haciendo que cada fibra de mi ser se pusiera en alerta. Poco después, un compañero se acercó con el rostro pálido y ojos que reflejaban un miedo indescriptible. Con voz temblorosa, me relató lo que había presenciado. En la morgue de Monterrey, un compañero escuchó ruido en una de las bolsas negras de cadáveres. Se movía levemente. Pensó que era un error y la abrió. Dentro había un cuerpo en estado de descomposición avanzada, pero sus dedos aún se retorcían. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria como un eco funesto. Aunque en el fondo sabía que podía tratarse de una anomalía sin explicación lógica, algo en la cadencia de su relato me hizo dudar de la frontera entre la vida y la muerte. Impulsado por una mezcla de curiosidad mórbida y el deber profesional, decidí acercarme a la zona indicada. Caminé despacio, sintiendo que el suelo parecía vibrar bajo mis pies, como si cada paso reactivara un murmullo olvidado. La bolsa en cuestión reposaba en una esquina apartada, apartada de las miradas apresuradas y los protocolos estrictos. La mano de mi colega temblaba al señalarla, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Con manos temblorosas, abrí la bolsa, y lo que vi me dejó sin aliento. Entre la penumbra y el hedor agobiante, el cuerpo mostraba signos de una descomposición extrema. Pero lo más perturbador eran aquellos dedos que parecían retorcerse en un último y desesperado intento de vida. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El ambiente se llenó de un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido de mi propio pulso acelerado. El hedor fétido se mezclaba con una especie de humedad inexplicable, y la imagen de esos dedos en movimiento se grabó en mi mente con una crudeza que desafía toda razón. Durante días, esa visión se convirtió en el epicentro de mis pesadillas. Cada noche, al cerrar los ojos, veía esos dedos retorcerse en un ritmo macabro, como si intentaran contar un secreto demasiado oscuro para ser revelado. A partir de esa noche, mi trabajo se transformó en una experiencia insoportable. Mientras revisaba expedientes y realizaba mis tareas diarias, la sensación de ser observado se intensificaba. Los pasillos de la morgue parecían alargarse en una especie de laberinto sin salida, y cada rincón ocultaba sombras que parecían moverse con vida propia. La soledad se volvió una compañera constante, y el eco de mis pasos resonaba como un lamento. No eran las miradas de mis compañeros ni las órdenes de mis superiores las que me perturbaban, sino el hecho de que la muerte, en su forma más cruda, parecía haber adquirido conciencia propia. Durante varias noches, intenté encontrar una explicación racional. Revisé los registros, hablé con algunos de mis colegas, pero nadie se atrevía a profundizar en el misterio. A veces, en medio de la noche, me encontraba vagando por la morgue en busca de respuestas, sintiendo que algo me impulsaba a descubrir la verdad oculta tras aquel suceso. Una noche, mientras me desplazaba por el corredor principal, el murmullo volvió a inundar mis oídos. No era el eco distante de máquinas ni el zumbido habitual de los refrigeradores, era un sonido casi humano, una súplica que se mezclaba con el ambiente helado. Siguiendo ese sonido, llegué a una sala auxiliar, olvidada y cubierta de polvo, donde encontré una serie de documentos antiguos que relataban incidentes inexplicables relacionados con el manejo de cuerpos. Entre esos papeles, descubrí referencias a un suceso ocurrido décadas atrás, la historia de un trabajador que había desaparecido misteriosamente en la morgue y cuyo cuerpo, según decían, nunca había descansado en paz. Los relatos antiguos hablaban de ruidos, movimientos sutiles en las bolsas y la persistente sensación de una presencia inquietante que se negaba a abandonar el lugar. Con cada línea leída, sentía que el pasado y el presente se entrelazaban en una danza macabra. Podría ser que la anomalía que había presenciado estuviera relacionada con aquel trabajador perdido, o quizás con una maldición heredada a lo largo del tiempo. La obsesión por entender lo ocurrido me llevó a investigar en silencio. Durante mis turnos nocturnos, registré cada detalle, la posición de los cuerpos, la variación en la temperatura de las alas, cualquier cambio, por insignificante que pareciera, se convertía en una pista. La tecnología, sin embargo, parecía fallar en darme respuestas claras. Las cámaras de seguridad mostraban sombras que desaparecían al ser observadas, y los termómetros se descontrolaban cerca de la bolsa maldita. Mi mente se debatía entre la lógica científica y la inexplicable sensación de que algo más, algo sobrenatural, se había infiltrado en ese santuario de la muerte. Con el pasar de los días, la atmósfera en la morgue se volvió cada vez más opresiva. La soledad se transformó en paranoia, y cada objeto inerte parecía esconder un secreto perturbador. Las noches se alargaban en un interminable susurro que me mantenía en vilo, recordándome constantemente la imagen de esos dedos que se negaban a rendirse a la quietud final. En una de esas noches interminables, mientras trataba de conciliar el sueño en una pequeña sala de descanso, escuché el sonido inconfundible de un gemido ahogado. No era el ruido de algún aparato, ni el murmullo habitual de la maquinaria, era un lamento lleno de desesperación y dolor. Me levanté, incapaz de ignorar ese llamado, y seguí el sonido hasta una de las cámaras de refrigeración. Allí, entre bloques de hielo y sombras, vi una figura que se desvanecía en la penumbra. No pude distinguir rasgos definidos, pero la sensación de inquietud era abrumadora. A medida que los días se convertían en semanas, mi realidad se distorsionaba. Empecé a sentir que la morgue no era solo un lugar de trabajo, sino un escenario en el que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se había vuelto irreparablemente difuso. Cada ruido, cada susurro, parecía un recordatorio de que algo, o alguien, no había encontrado la paz. La imagen del compañero que abrió aquella bolsa y descubrió el cuerpo retorciéndose se repetía en mi mente, acompañada por la sensación de una mirada fija y penetrante. Como si el espíritu del fallecido estuviera observando cada uno de mis movimientos. No podía evitar cuestionarme si la muerte en la morgue tenía un precio mayor del que jamás imaginé. Empecé a escribir en un cuaderno todos los eventos extraños, anotando cada detalle, cada anomalía que se presentaba. Mis escritos se convirtieron en una especie de testamento, una evidencia personal de lo que la razón no podía explicar. Sin embargo, a medida que mis notas crecían, también lo hacía la sensación de ser observado. En ocasiones, encontraba las páginas de mi cuaderno alteradas, como si alguien o algo hubiera intervenido en mi relato, borrando o modificando ciertos detalles con manos invisibles. Una noche, al terminar mi turno, me dirigí al área de archivos para buscar más información sobre el trabajador desaparecido. Allí, entre documentos olvidados y fotos descoloridas, encontré una vieja fotografía en la que aparecía un grupo de empleados, entre ellos el hombre de quien se hablaba en los registros. Sus ojos, congelados en el tiempo, parecían transmitir una súplica muda, una advertencia que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Esa imagen se convirtió en mi obsesión. La miré repetidamente, buscando en su mirada la respuesta a la maldición que parecía haberse apoderado de la morgue. No tardé en sentir que, tras aquella fotografía, algo se movía en la periferia de mi visión, una sombra que se desvanecía al volver la mirada. El terror llegó a su clímax una madrugada fría y oscura. Había quedado solo en la sala principal, encargándome de los últimos preparativos antes de cerrar el lugar. El silencio se volvió casi absoluto, roto únicamente por el zumbido de las máquinas y el ocasional crujido de la estructura del edificio. Mientras revisaba el inventario, una sensación abrumadora de presagio se apoderó de mí. Caminé hacia la bolsa negra donde todo había comenzado, sintiendo que el destino me llamaba a enfrentar aquello que había evitado durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la bolsa nuevamente, esperando encontrar respuestas o, al menos, la liberación de la angustia que me consumía. En ese instante, algo irrumpió en la quietud. Los dedos del cuerpo, aquellos mismos que parecían inertes, comenzaron a moverse de forma descontrolada, como si despertaran de un letargo mortal. La visión fue tan surrealista y perturbadora que mi mente se negó a aceptar la realidad. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un nudo de terror. Sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, obligándome a presenciar aquello sin poder moverme. El frío se intensificó y el hedor se volvió casi insoportable. Todo en mí gritaba huir, pero mi cuerpo permanecía paralizado, sumido en una mezcla de fascinación y horror primigenio. El espectáculo macabro se prolongó por lo que parecieron minutos eternos. Observé, atónito, cómo los dedos se contorsionaban en un baile grotesco, como si quisieran comunicarse con el mundo de los vivos. En esa fracción de tiempo, comprendí que la muerte en ese lugar no era la conclusión de una existencia, sino el preludio de algo oscuro y desconocido. La presencia del trabajador desaparecido se manifestaba en la irreverente vitalidad de aquel cadáver, un recordatorio tangible de que algunas almas se rehúsan a abandonar este mundo. Esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida. El terror que viví en la morgue de la CEMEFO se infiltró en cada aspecto de mi existencia, convirtiendo la rutina diaria en un tormento interminable. Los días transcurrían con una sensación de irrealidad, como si estuviera atrapado en una dimensión donde la muerte y la vida se entrelazaban en un macabro baile. No importaba cuánto intentara convencerse de la lógica, cada sombra y cada sonido me recordaban que algo inexplicable y aterrador habitaba en el lugar. Hoy, mientras escribo estas líneas con la mano aún temblorosa y la mente plagada de recuerdos ineludibles, me doy cuenta de que aquella noche no fue un mero accidente ni una alucinación provocada por el cansancio. Fue el despertar de una maldición que llevaba años latente, una fuerza oscura que se alimenta del dolor y el miedo de aquellos que se atreven a perturbar el reposo de los muertos. La imagen de los dedos retorciéndose en la bolsa negra permanece en mis sueños, una visión que me impide conciliar el sueño y me mantiene en un estado perpetuo de alerta. Sé que algunos dirán que mi relato es fruto de una mente alterada por la soledad y el aislamiento, sin embargo, la precisión de cada detalle y la intensidad del horror que viví hablan por sí solas. No puedo olvidar la sensación de impotencia al ver cómo la muerte cobraba una nueva y aterradora forma, negándose a ser encerrada en la frialdad de un ataúd. La morgue se transformó en un escenario donde lo inexplicable se hacía palpable, y cada silencio guardaba el eco de un grito que nadie quiso o pudo escuchar. Con el paso del tiempo, he intentado distanciarme de la CEMEFO y olvidar aquella experiencia, pero la sombra del suceso me sigue, recordándome que hay secretos que nunca deben ser desenterrados. El horror que viví se cierne sobre mí en cada momento, desde el resplandor anémico de las luces hasta el sutil crujido de un pasillo solitario. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo aquella imagen con la misma intensidad y me pregunto si realmente merezco encontrar descanso o si estoy condenado a vivir para siempre en la penumbra de un pasado ineludible. Hoy, al relatar mi historia, siento la necesidad de advertir a quienes se aventuren en el reino de la muerte. Hay secretos tan oscuros que desafían toda explicación y a veces, en el silencio de la noche, la línea entre la vida y la muerte se desdibuja, dejando a su paso un eco inquietante. No hay consuelo en la rutina, ni escape en la lógica, solo queda la cruda realidad de que la muerte, en su forma más perturbadora, puede retomar lo que le fue arrebatado y reanimar horrores que deberían haber quedado en el olvido. Aunque han pasado años desde aquella noche fatídica, el terror que experimenté sigue vivo en cada latido de mi corazón. La imagen de esos dedos que se retorcían, la sensación de una presencia ineludible y la certeza de haber sido testigo de algo que desafía toda explicación, me persiguen sin descanso. Y es que, en la quietud de la morgue, entre susurros y sombras, descubrí que hay secretos tan profundos y oscuros que la realidad misma parece temblar ante ellos. Quizás nunca se sepa con certeza qué ocurrió aquella noche en la CEMEFO, pero yo, marcado para siempre por esa experiencia, solo puedo esperar que el silencio se haga eterno y que jamás se revele por completo el último susurro de la muerte. Cada vez que el eco de un maquinista o el leve crujido del edificio perturba la quietud, cierro los ojos y vuelvo a ese instante, a la imagen imborrable del cuerpo que se negó a descansar. Y, en ese instante, sé que la frontera entre la vida y la muerte es tan efímera que, en ocasiones, los muertos deciden reclamar lo que les pertenece. Mi historia no es fruto de la imaginación, sino la crónica de un testigo impotente ante el horror que se oculta tras la aparente normalidad de un lugar dedicado a la última morada de las almas. Hoy, con la voz temblorosa y el alma marcada, dejo estas palabras como un recordatorio de que hay experiencias que desafían toda razón y que, en ocasiones, el miedo se torna en una presencia ineludible, tan real como el frío que se cuela por las rendijas de la morgue. El último susurro es más que un relato, es una advertencia para aquellos que se atreven a adentrarse en territorios donde la muerte no se rinde sin luchar, y donde los secretos mejor guardados pueden retomar la vida, una y otra vez, en un ciclo de horror eterno. No puedo dormir sin revivir aquella noche, sin sentir que en cada silencio se esconde una amenaza que me vigila. Mi experiencia en la morgue de la CEMEFO es un recordatorio perenne de que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden ser cerradas del todo. Y aunque he intentado olvidar, cada atardecer me arrastra nuevamente al abismo, donde el terror se convierte en mi única compañía y la certeza de que la muerte, en su forma más insidiosa, sigue acechando, aguardando el momento para reclamar lo que le es debido. Hoy, mientras escribo esta confesión, me doy cuenta de que la verdadera pesadilla no es la de los muertos que se retuercen, sino la de vivir con el constante temor de que, en cualquier momento, el último susurro de la muerte vuelva a resonar en el silencio de la noche, recordándome que hay horrores que jamás deberían ser despertados. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.